SER Podcast.
No siento que esté yo en mi prime todavía. Siento que estoy en mi mejor versión de lo que llevo de carrera. Pero todavía tengo margen de ser mejor. Todavía no he llegado a mi 100% de nivel.
Palabras de Carlos Alcaraz en la sala de prensa antes de irse de fiesta y de celebración, pero dejó esa reflexión encima de la mesa con la naturalidad con la que decimos siempre que dice las cosas Carlos Alcaraz, sin ir de sobrado, pero él reconoce que está al 100% de su nivel ahora, pero que todavía tiene la sensación de que no ha llegado a su prime como tenista y que todavía tiene margen de mejora. Eso decía anoche Carlos Alcaraz después de la victoria que contábamos en la serie y que nos cantó también y nos contó Alex Correia en Movistar Plus. Alex, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Manon? Pues muy buenas.
Buenísimas.
Si no,
no
está en su prime él, si él no está en prime, ¿cómo están a los otros, no?
Exactamente. O sea, todavía le queda margen de mejora. Él sabe que todavía tiene que mejorar, claro, que todavía no estamos viendo la mejor versión de Carlos Alcaraz.
Es que sinceramente le entiendo perfectamente, porque creo que cuando perdió la final de Wimbledon todos dijimos, ostras, hay cosas que podría adaptarse, que podría evolucionar, y en un mes y medio lo ha hecho, y ahora mismo, si bien yo creo que es el mejor torneo que le he visto en toda mi vida a nivel emocional y a nivel de estabilidad y a nivel quizá tenístico, ha habido momentos que ha jugado muy bien al tenis, pero esta regularidad durante tanto tiempo, tantos sets, yo no la había vivido en sus carnes, así que creo que todavía tiene cosas que por supuesto puede ir evolucionando, pero poco a poco sigue ganando títulos de Grand Slam y tiene 22 años, Manu, lo que decimos siempre.
Sí, no, es una cosa, es una locura. Ahora te pregunto por el partido, Alex Correia, que le estáis oyendo aquí en el larguero antes de que coja el avión. Bueno, le estáis oyendo y le estáis viendo, pero estás a punto de volar para España, ¿no, Alex?
Sí, sí. Después de unos días aquí, pues ya volviendo para casita, contento como siempre, pero bueno, sobre todo muy feliz, porque vivir esto de primera mano, de primera persona, como decías, en Movistar Plus en esta ocasión, yo creo que es algo que, mira, cada día pienso qué afortunado soy y no quiero que se me olvide, así que si algún día me ves que no lo soy, recuérdamelo, por favor.
No creo que te lo tenga que recordar, pero me lo apunto por si acaso. Estás en el aeropuerto, ¿no? En el aeropuerto, estás ahora mismo,
sí,
¿no?
Sí, sí. En realidad estoy como en un pequeño locutorio, Manu,
vale.
Que hay una sala y me he encerrado aquí, vale, pero claro, vale. Me estaban mirando diciendo, chaval, vas a acabar con tu entrevista y estoy un poco presionado por el seguridad de la zona, pero no quiero copar mucho la cabinita.
Vamos a intentar no tardar mucho para que libere esa cabina en el aeropuerto de JFK en Nueva York, Alex Correia, donde también está, pero en otra parte de ese aeropuerto inmenso de Nueva York, Pedro Fullana, que también se vuelve en otro avión para España. Hola, Pedro, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas, Alex. Pues mira, yo la terminé al 8.
Ah, muy bien, la terminal 8 y Alex en la 150, debe estar, pero no sé cuántas terminales tiene.
No, la terminal 8, Pedro, es la que se quedó Tom Hanks en la película.
Ah,
así
pues
que
ten cuidado, Pedro.
La terminal.
De momento ya tengo aquí el billete, así que si me quedo creo que va a ser cosa mía.
Pues nada, buen vuelo de vuelta para los dos. Oye, ¿y Carlos dónde está después de la celebración, Pedro?
Todavía aquí en Nueva York, a punto de viajar, porque ya sabes que pues ha tenido unas semanas muy intensas aquí con toda la familia que le ha acompañado, con todo su equipo. Estaban aquí porque esta mañana tenían que hacer todavía algunas fotografías. Ha asistido a un morning show junto a Arina Sabalenka, los dos con sus respectivos trofeos. Ayer fue un día de fotografías en la pista y en todo el complejo de la USTA Center Tennis Club aquí en Nueva York. Y ya te digo, hoy por la mañana tenían compromisos oficiales con el torneo, con un morning show aquí en Nueva York, una serie de fotografías y un par de vídeos, y a partir de ahí ya libertad para volver a España. Bueno, después de una noche larga, ya te puedes imaginar, cena con la familia y amigos, y luego pues no ha apurado mucho el día porque hoy tenía que poner buena cara, pero ha sido una noche de celebración porque no puede ser de otra manera.
Como debe ser, efectivamente, como se celebran los títulos y como hay que celebrarlos. Si os parece, vamos a escuchar esos tres minutos que decía en la presentación del larguero que anoche le grabó Pedro Fullana. Bueno, esta madrugada le grabó Pedro Fullana a Carlos Alcaraz. Pero te hago una antes, Alex, antes de escuchar a Carlitos. En el segundo set, después de que ganase el italiano como lo ganó, yo pensé que había final. No sé qué estabas pensando tú en la retransmisión.
Nosotros también. Tuvimos la sensación de que Sinner había llegado, de que se empezaba a encontrar bien y de que si bien creíamos que Carlos estaba mostrando mejor nivel, más velocidad, quizá más potencia y más precisión, en un momento pensé, hombre, Sinner todavía no ha jugado su mejor tenis y ha ganado el segundo set, ha sabido aprovechar perfectamente la oportunidad. Pero en el inicio del tercero, en cuanto le rompe el saque, que se le va una pelota dedo, Sinner tira una bola hacia arriba, luego tira la raqueta, dijimos, wow, Sinner...
está tirando tocado, la raqueta, ¿no? Eso sí que era una imagen insólita, inédita.
Sí,
¿no?
Sí, y ahí Carlos yo creo que se dio cuenta, se disparó, y es como los ciclistas, ¿no? Cuando de Marlin y ven que el otro se queda atrás y dices, ¡buah! Este ya no me pilla. Y sí que realmente cuando empezó el cuarto ya pensábamos que iba a ser muy difícil que Sinner le cogiera.
Nada, fue una pasada. Bueno, el partido acabó casi cuando empezaba el carrusel canalla, así que a esa hora, pues en la entrevista luego con Movistar, con todas las televisiones, pero en plena madrugada, Pedro Fullana, al micrófono de la SER para el larguero, le recogía estas declaraciones a Carlitos Alcaraz, recién ganado su sexto título de Grand Slam.
Carlos Alcaraz, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Te has hecho la idea ya o no?
Tengo la copa mucho tiempo ya enfrente, lo cual ya me he dado cuenta de que lo he conseguido.
Son seis, ¿eh?
Y queremos más. Pero la verdad que hay que disfrutarlo como si fuera el primero.
Nadal ganó 5 Grand Slams con más edad que tú. Djokovic y Federer solo 1 a tu edad. Tú llevas 6. Eso es un dato. ¿A ti qué te dice cuando te decimos estas cosas?
Bueno, que estoy por el camino correcto. Siempre lo digo. Cuando llevo más Grand Slams que las leyendas como los jugadores como Rafa, Djokovic o Federer, quiere decir que estoy haciendo las cosas bien, que estoy por el camino correcto. Siempre digo que al final los números por ser precoz, por ser muy joven, no significan nada si te estancas ahí, si no sigues por ese camino, si no sigues consiguiendo títulos. Federer y Djokovic tenían 1 y han acabado con 24 y con 20, lo cual ahora es el momento de seguir por este camino.
Lo que quizás es un poco alucinante es cómo llevas toda la presión de esa comparación que hacemos a veces y cómo estás madurando, porque hemos visto un Grand Slam donde has cedido un set y 3 juegos con tu servicio.
Bueno, al final intentamos aceptar las cosas tal y como vienen. Sé que hoy en día es imposible y no podemos evitar, ¿no?, que la gente hable, que la gente ponga expectativas, ponga títulos, ¿no?, a las cosas que vamos haciendo. Pero hay que saber llevarlo de la mejor manera posible, tomar incluso eso como energía, como gasolina para seguir dando nuestra mejor versión. Pero vamos, intentamos no prestarle muchísima atención y, como he dicho, seguir por nuestro camino y, sobre todo, pues hacer las cosas que venimos haciendo bien.
¿El reto en tu cabeza ahora es Australia?
Sí, Australia siempre es el objetivo principal antes de empezar el año, por lo cual entreno duro, por lo cual hago la pretemporada para intentar empezar el año de la mejor manera posible.
Te tocaría esta semana Copa Davis, pero claro, superficie cambia y eso a estas alturas es complicado. No sé si ya tienes decidido que no vas a estar.
Bueno, la verdad que es difícil, ¿no? Para mí me sabe muy mal. Yo creo que llevo una gira muy, muy exigente, con muchos partidos. Mental, física, la exigencia ha sido muy alta. No tengo tiempo para llegar a casa, prepararme de la mejor manera posible para llegar a la Copa Davis de una buena manera, lo cual sería demasiado egoísta. Yo creo que otros jugadores pueden hacerlo mejor ya que sabiendo que se entierra que yo, pero yo personalmente necesito descanso para afrontar lo que queda de temporada y sobre todo mentalmente estar tranquilo y asimilar todo lo que ha pasado en esta gira de Estados Unidos.
Disfruta de algo que te lo has ganado. Buenas noches.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Eso le decía esta madrugada a Pedro Fullana, se lo decía Carlos Alcaraz. Ahora te pregunto por lo de la Davis, Alex, pero bueno, ¿con qué naturalidad habla? ¿Con qué normalidad? Oye, hay un dato que es tremendo, ¿eh? O sea, primero que lleva ya uno más de los que llevaba Rafa Nadal, que fíjate lo que hablábamos de la precocidad de Rafa, ¿no?, en su momento, que él llevaba 5 a esta edad. Bueno, pues Carlos lleva ya 6 y solo tenían 1 Federer y Djokovic, para que nos hagamos una idea de por dónde va Carlitos, ¿no?
Bueno, al final esto lo hemos hablado en muchísimas ocasiones, comparar jugadores, épocas, no sé si vale la pena, pero es normal comparar números y los números no engañan, siempre lo hemos dicho, no lo vas a comparar con los que eran top 100 en vez de top 1. Demuestra que su nivel, y cuando decimos lo que tiene Carlos y lo que está consiguiendo, que es insólito y que es casi casi irrepetible, pues ahí están los números. No hace falta que lo digamos nosotros.
Sí,
básicamente
no,
lo único que se ha de mirar son las estadísticas y entender que lo que está haciendo Carlos Alcaraz es sobrehumano.
Oye, qué derecha, ¿no? De, bueno, qué golpes de todo, cómo ha mejorado en todo. La cabeza, para mí, lo vienes tú diciendo estos días, cómo él ha ganado en madurez, en la pista. Sí. Se nota que es otro Carlitos Alcaraz, más dominador de la escena, dentro y fuera, como te dijo él en aquella entrevista. Pero luego, qué palos meten. O sea, la velocidad que le imprimen a la bola y la que ellos tienen de piernas en la pista es tremenda.
Sí, porque tú puedes pegarle muy fuerte. El problema es que necesitas también control, y ellos lo tienen.
Exacto,
todo. Tienen
claro.
La potencia, tienen la precisión, tienen el control cuando lo necesitan, saben dónde han de tirar, y lo más importante es que juegan a una alta revolución, tomando decisiones en milésimas de segundos, prácticamente sin equivocarse. Y eso es muy complejo, porque hoy en día tú puedes jugar de paradito y juegas bastante bien. El problema es cuando te empiezan a mover. Entonces, Sinner y Alcaraz son los dos jugadores del mundo que más rápido juegan al tenis y que son capaces de conectar golpes y jugadas que son prácticamente inverosímiles, que solo las ves si te las reproduces y te las imaginas a cámara lenta. Pero no en esa dimensión, con esa velocidad. Sinceramente, es asombroso, y de hecho, pues fuera de ellos dos, los que vienen por detrás todavía no son capaces de jugar a este ritmo.
Esta mañana me decía un compañero en la tele, estábamos en la tele ahí preparando el programa para hacer 14 vídeos de Carlos Alcaraz, y me decían, algunos me decían, claro, es que antes los 25, los 24, que todavía no ha ganado el 25, y vamos a ver si lo gana Djokovic, los 24 de Djokovic, los 22 de Rafa, los 20 de Federer. Claro, se lo ha repartido entre los tres. Sí. Si Sinner y Carlos se van repartiendo títulos, porque este año han sido dos cada uno, el año pasado dos cada uno. Claro, esto puede hacer que aumente su cuenta si no viene uno por detrás de su nivel. No sé si tú ves a alguien de su nivel por detrás.
Al final siempre creo que acaba llegando alguien, porque fíjate que también estaba Federer, Nadal, y Djokovic era el tercero en discordia, que estaba un poquito más atrás, y acabó pasándoles, ¿no? Entonces pienso que siempre hay jugadores que evolucionan, diferentes nacionalidades, diferentes estilos, que te sorprenden, que te hacen pues realmente que tú también tengas que mejorar. Y me encantó no solo el ver cómo ha gestionado Alcaraz toda esta gira y cómo ha jugado, sino también Sinner, que en la propia rueda de prensa dice: mira, no he hecho ni un saque rete en todo el partido, dejadas prácticamente no he hecho ninguna. He sido todo el tiempo predecible. Eso quiere decir que yo he de evolucionar, porque si no, contra Carlos lo voy a pasar muy mal.
Claro.
Y esto es lo mismo que le pasó a Carlos después de perder Wimbledon. Dice: yo no puedo ni quejarme tanto, ni restar tan mal el segundo saque, ni conectar tan pocos primeros servicios. Para la próxima vez tendré que mejorar. Así que yo creo que cuando tú tienes gente buena a tu alrededor, es perfecto, porque a ti eso te saca lo mejor de ti y te hace que tú también evoluciones.
Sí, sí. Y luego, otra cosa, que tú veías a Rafa Nadal y estaba claro que Rafa Nadal era un súper tenista deportista, pero de los 22 que ha ganado, 14 han sido en tierra. 14. Uh-huh. Era el mejor tenista del mundo y de la historia en tierra batida. Pero Carlos es que ha ganado dos en Wimbledon. Es verdad que ha perdido la final este año, pero ya había ganado dos antes. Estaba a punto de ganar el tercero. Dos Roland Garros en tierra, dos en pista rápida en Estados Unidos.
Sí.
Entonces, ¿de qué pista es Carlos? De todo.
No, es muy versátil, es muy completo, y realmente yo creo que es capaz de adaptarse a cualquier superficie sin ningún tipo de problema. Históricamente el tenista español había crecido en tierra batida, y de ahí que en general todos sintiéramos que nuestra superficie predilecta era pues la superficie lenta.
Claro.
¿Qué pasa? Que Rafa empezó a evolucionar, a progresar, sorprendió a todo el mundo, ganó el Open USA, ganó Wimbledon, y empezó a abrir un poco un abanico casi inesperado para el tenis español. Y yo creo que Carlos ha venido en otra generación donde ya ha crecido jugando muchísimo en pista rápida, ha adaptado sus golpes, no tanto pues tirando la derecha liftada tan hacia arriba, sino como mucho más directa, pero con un poquito de efecto que también le da seguridad, metiéndose mucho más dentro en el resto, y creo que también dándole mucha importancia al saque, que es muy importante siempre en el tenis, pero sobre todo a día de hoy con estos chicos que le pegan tan fuerte.
No, totalmente. Oye, y luego en la escena, que decíamos antes que bien domina la escena Carlos, pero tú que estuviste allí en el escenario, ¿alucinan tanto como alucinamos aquí con Carlos allí en Estados Unidos o en Nueva York? Porque está la gente, desde Stephen Curry, el Spike Lee, Bruce Springsteen, Sting, todos los cantantes, actores, todo el mundo está enamorado de Carlos Alcaraz, ¿no?
Bueno, es que es lo más cercano a lo que son ellos. Son es una estrella, es un deportista que trae espectáculo, que siempre que juega sabes que te lo vas a pasar bien, que casi cada golpe es diferente al anterior, que sonríe, que se lleva la mano a la oreja, que mira la grada. O sea, Cuando tú vas a un concierto de música, Manu, lo que tú quieres es que el cantante te transmita un poco esa alegría, esa chispa, que te haga sentir partícipe, sí, de lo que estás, sí, viviendo. Sí. Y eso es lo que consigue perfectamente Alcaraz con el público, de ahí que llena las gradas. Y no solo es que alucinemos en España, alucinan en el resto del mundo. Te diré más, creo que incluso a veces alucinan más fuera que en nuestro propio país, porque a veces en nuestro propio país, muchas veces, bueno, tampoco es para tanto. A mí hay gente que me han escrito miles de mensajes,
tampoco
pero literal.
Tanto. Seis grandes,
no,
Dan,
no,
tampoco para tanto.
Escúchame, esto te lo prometo, te sí, lo digo de verdad.
Sí.
Yo he recibido miles de mensajes, los cuales los agradezco, porque ya sabes que es, sí, increíble, sí, que nos escribe tanta gente. Pero ha habido un rato que estaba un poco así, digo, bueno, voy a repasar alguno. Sí, sí. Y había alguno que me decía, sí, sí, pero en Wimbledon no estuvo a la altura, fíjate cómo no jugó bien. Y digo, es una broma que me estén diciendo esto.
Un fracasado.
Entonces, siempre... pero mira, también te voy a decir otra cosa. Me estoy leyendo un libro,
sí, a ver,
que es Surrounded by Idiots, es rodeado de idiotas. Y no es en el mal sentido de que sean idiotas gentes más listos que otros, no. Sí. Te clasifica en cuatro colores lo que son la gente. Y te dice, pues uno como es del color rojo, otro del color verde, otro del amarillo, otro del azul... Y tú, no es que seas ni mejor el rojo, ni el verde, ni el otro. Es que cada uno tenemos una forma de ser y más o menos,
claro,
tenemos unas características. Y hay gente que tiene pues una forma de ser que es un color y otra de otra. Entonces, tú vas leyendo según comentarios y a mí me está viendo la cabeza y pienso, ostras, esta persona es bastante azul o es bastante amarilla. Y por eso, bueno, pues a veces te enganchas con la gente con eso porque no son iguales que tú.
¿Y has elegido ese por algo en concreto, el de rodeado de idiotas? ¿O te apetecía...?
No, sinceramente, ¿sabes por qué? Porque me lo,
recomendaron
mi profe de inglés. Noelia, mi profe de inglés, que hago clases con ella todas las semanas, y me dijo, para que practiques tu inglés, lee libros en inglés.
Muy bien,
y entonces lo estoy leyendo, es bastante entretenido.
Genial. Pues nada, Fullana, que, y por matizar también lo de la Davis, que le preguntaste esta noche, Pedro, que no hay Copa Davis y que él tiene claro que ahora lo de un cambio de superficie como que no, ¿no?
Bueno, es que era un poco lo que nos olíamos, no era oficial y lo hizo oficial precisamente en esta grabación de la cadena SER, porque era la gran pregunta después ayer por la noche de qué va a hacer Carlos, porque no sabemos si va a ir a la Davis o no. Bueno, pues le preguntábamos en esta entrevista en el larguero y era cuando todo el mundo descubría que efectivamente no iba a ir ya de forma oficial. Yo lo entiendo, Manu. Al final no es lo mismo jugar en pista dura y que hubiéramos continuado en esta superficie, ahora tener que cambiar a pista de tierra batida después de estas semanas exigentes, que luego tiene que ir, recordamos, a la Labour Cup, luego tiene que hacer la gira asiática. Este cambio de superficie en una semana no tiene mucho sentido en un tenista de este nivel, que encima tiene nuevo reto, mejorar la gira asiática, la Copa de Maestros que se le resiste y que es un reto para este final de temporada. Y bueno, pues quizás tenga menos explicación lo de Davidovich, que también ha renunciado a ir a este evento. Y luego veremos Marcel, que llegaba a Barcelona y va a pasar pruebas médicas, porque la verdad es que tenía el tobillo bastante hinchado en este torneo. Él quiere jugar, vamos a ver cómo son esas pruebas. Y ha tenido que buscar el plan B el número uno, que va a ser Jaume Munar.
A ver, la Davis siempre ha sido Alex sagrado, ¿no? Y el equipo español, para los mejores tenistas de nuestro país, siempre lo habéis hecho y siempre ha sido la prioridad número uno. Pero, ¿entiendes ahora la decisión de Carlos?
No, mira, yo lo que creo, Manu, es que cada uno que aguante su vela. O sea, cada jugador es el que tiene que explicar, sobre todo al capitán, a David Ferrer, máximo respeto por él, cuáles son las decisiones y los motivos por los cuales consideran que no están disponibles para esta eliminatoria. Cada uno tendrá los suyos. Carlos tiene el calendario, el acabar tarde, el cambio de superficie. Davidovich, desconozco el qué es. Sé perfectamente que Granollers ha jugado infiltrado durante todo el torneo de Estados Unidos y tiene el tobillo, que lo he visto yo, hinchado como una bota. El calendario es complejo, ya se sabe. De hecho, toda la controversia que se generó con Piqué era un poco porque él dijo, es que he visto que muchas veces muchos jugadores tops no juegan las competiciones de Copa Davis después de los Grand Slams, etcétera, etcétera. Lo que pasa que luego no encontraron la tecla perfecta para que no se perdiera la esencia de la Copa Davis. Pero venía a decir un poco eso, que hay veces que tú acabas en Nueva York en pista rápida y que luego te tienes que ir a otra superficie y volver a pista rápida después, y que eso a los jugadores les desordena. En esta ocasión es una lástima, es una pena. Yo deseaba, y todo el mundo, que Carlos estuviera, pero él es el que tiene que explicar qué es lo que piensa. Y si él dice, mira, es un cambio de superficie, llevo todo el mes aquí, tengo que asimilar, pues sí, desde fuera, sí, es muy fácil opinar. Pensábamos, ostras, parecía que igual sí que llegaba, si llega martes a Barcelona, pero hay cambio de horario, hay cambio de pista, hay que jugar. Y por más que sea una prioridad, claro, representar a tu país, también tienes que pensar los riesgos que tienes de lesión, qué es lo que vas a jugar de aquí a final de temporada. Bueno,
sí,
honestamente, yo esperaba y pensaba, bueno, al final el torneo no ha parecido tan complejo como podría ser si hubiera hecho muchos partidos muy largos. Parecía que igual podía competir, pero se ha dicho que no, pues él es el que tiene que explicar el porqué.
Exacto. Si nos preguntaran a todos, si le preguntáramos a los aficionados que prefieren que vaya con la Davis o que se siga entrenando para estar lo mejor posible para el Open de Australia y que siga ganando Grand Slam, pues seguro que dirán, pues todo, que gane Grand Slam y que juegue con España. Esa va a ser la respuesta, pero
hay cada que seleccionar tenista, bien y...
Sí.
No, lo que pasa es que lo único es que, bueno, él ha decidido esto por, sobre todo por el cambio de superficie, el cambio total, de horario. Y ya te digo, bueno, nos sabe mal porque pensábamos que era una opción muy buena, pues que estuviera en Marbella. Pero bueno, estará el resto del equipo. Y también te digo una cosa para acabar. Creo que también es una buena oportunidad para los que están y los que a veces pues están, en, podríamos llamar, un poco más en un segundo plano, pues que también se arropen, se unan y que hagan equipo y que tiren adelante e intenten clasificarse para la final de Boloña, que serían los 8 mejores del año, y
totalmente,
y ojalá que pueda competir todo el equipo.
Álvaro Benito, que está por aquí con nosotros. Hola, Álvaro.
Hola,
muy
chicos,
buenas.
¿Cómo estáis?
Siguiendo la final de Alcaraz y las noticias derivadas de esa noticia, no a la Copa Davis, no Carlos por la tierra batida. Tampoco le ha ido mal seleccionando como ha seleccionado este año, ¿eh?
No, para nada. Mira, ahora cuando estábamos hablando con Fullana y con Alex, tú eras el capitán en aquella eliminatoria contra Ucrania en la caja mágica en lo que nos jugábamos la permanencia, y Nadal llegó después de ganar el US Open con aquel avión privado. Es que es un tema muy delicado, porque hay que recordar que estamos habituados a las convocatorias de la selección española de fútbol, que lo habitual es que te convoquen y tú vas, pero es que aquí no están obligados. Es un tema bastante delicado y tú, Alex, además lo tuviste que lidiar con ello ahí, por ejemplo.
Sí, no, yo también soy el primero que en alguna ocasión, hace muchos años también, no fui a Nueva Zelanda y también se me criticó porque fueron otros compañeros. O sea, aquí el primero que esté libre de culpa que levante la mano. O sea, muchas veces el calendario te aprieta de una forma que tú piensas, bueno, es que esto es lo que más me interesa a mí en este momento, más allá de la ilusión que tienes en poder representar a tu país y ayudar a todo el equipo. Nadie no quiere ayudar. Creo sinceramente que... En esta ocasión, lo que tú dices, ¿no, Álvaro? Carlos ha tomado esta decisión y lo que hay que ver es realmente qué es lo que se hace con el equipo que hay ahora, qué posibilidades tienen y ojalá que ganen.
Esperar a la próxima convocatoria. Decía Fullana que no sabe lo que le pasaba a Davidovich. ¿Qué le pasa a Davidovich?
Bueno, es que no hay explicación. Es que hablamos con la Federación Española de Tenis y nos dicen que es que no hay explicación. Quiero decir, ha tenido una gira americana un poquito complicada, porque es cierto que se retiró de los dos torneos previos al US Open. Ahí perdió en segunda ronda, quinto set frente a Rinderknecht, pero dicen directamente que no hay explicación. En cambio, en lo que se refiere a Carlos Alcaraz, nos dicen que Ferrer estaba algo disgustado con el asunto, pero ya se lo olía. Lo sospechaba que podía pasar.
Bueno, pues nada, sin Carlos Alcaraz, por el cambio de tierra y de superficie y de horario y de todo. Y sin Davidovich, pues parece que no se sabe muy bien.
No hay explicación.
Pero bueno. Pues nada, buen vuelo de vuelta, chavales. Un placer, Alex. La pena es que ya no tenemos otro Grand Slam hasta... Bueno, lo siguiente que es la Laver, ¿no?
La Laver Cup y después creo que hace Fullana Tokio, ¿no? No hace Pekín este año, creo que hace Tokio Shanghái.
No, eso es. Gira asiática en Tokio y Shanghái. Y luego el punto de mira puesto en la Copa de Maestros, que es un reto que se ha marcado para esta recta final de temporada. Y obviamente el año que viene, el que le falta, Australia.
Sí. Pues nada, hombre, el torneo de maestros estaría bien, que nunca lo ganó Rafa, que lo ganase Carlitos, no estaría mal. Y luego el de Australia, que como somos insaciables, pues venga, por el séptimo. Es que lo mejor, y ya termino, os dejo que vais a perder el avión y no quiero. Lo mejor es que lleva 6 Grand Slam de 7 finales, Alex.
Es que es una animalada. Yo pienso que es lo que demuestra no solo que está siendo efectivo cuando llega a las finales, sino que encima prácticamente las ha ganado todas menos una, porque perdió contra el número uno del mundo. Así que más no se le puede pedir. Lo único que diría es que disfrutemos y ojalá que tomemos el ejemplo de Carlos para que todo el mundo entienda que, oye, que cuando eres joven también puedes ser una persona responsable como lo es Carlos Alcaraz.
A ver si 27 años después tenemos por fin un nuevo campeón español de la Copa de Maestros, porque aquella de Ale se ha quedado un poquito ya lejana. Por cierto, bueno, él va a hacer un homenaje.
¿Pero tenemos el láser?
Eso tenemos aquí el láser. Por cierto, Alex y el resto de componentes de aquella división olvidable del año 2000 se lo va a hacer un homenaje en Marbella.
Merecido.
Que lo paséis bien allí en Marbella.
Pues nada, y estarán pensando ya en grabar la segunda parte del documental a mi manera, ¿no? De Carlos Alcaraz.
Este paso, sí.
No le va mal, de momento.
Por eso digo que a mi manera, segunda parte, y con un par se llamará. Para que todos pasen por ahí. Pues nada, chavales, como vais en dos aviones separados, que tengáis buen vuelo los dos y a ver quién llega antes.
Gracias,
a ti, un placer, un abrazo, Alex. Adiós, Pedro, hasta luego a los dos.
Un abrazo,
Álvaro, venga,
chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.